Luis Rosadilla no puede ingresar a Estados Unidos, por lo menos con visa automática. Este lunes, el diputado Luis Rosadilla, del Movimiento de Participación Popular, fue hasta la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. Allí se encontró con 6 colegas del oficialismo y de la oposición, todos realizando el trámite para obtener la visa para ingresar justamente a Estados Unidos. En el caso de Rosadilla, la visa era para estar 2 horas en el aeropuerto de Miami a fines de agosto, con el objetivo de tomar allí un vuelo que lo llevaría, junto a sus 3 compañeros de la Comisión de Defensa de la Cámara, a Haití. Pero, a diferencia de lo que sucedió con los otros legisladores, a Rosadilla, una funcionaria estadounidense, le informó que esta solicitud de visa que había formulado sería analizada en Washington y que tendría una respuesta al planteo dentro de 15 días. La situación inédita para un legislador uruguayo llevó a que ayer, miércoles, Rosadilla hiciera un planteo político en la Cámara Baja para que el cuerpo se expresara sobre la situación.
La primera llamada del día.
Diputado Rosadilla, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, gracias por la invitación a conversar.
Efectivamente, ¿no hay antecedentes?
Bueno, hasta donde yo he logrado preguntar y saber, no hay antecedentes. Y alguna serie de correcciones o ajustes de la información, Cotelo, si me permite.
Sí, yo estaba basándome en una crónica que publica Búsqueda sobre lo que ocurrió el lunes pasado.
Sí, tiene algunos desajustes. Solamente desajustes, ¿eh? No hay nada que no sea cierto. O bueno, nada esencial que no sea cierto. Lo primero es que yo no me encontré en la embajada con una serie de legisladores, sino que fuimos toda una comitiva desde el Palacio Legislativo, acompañados por los funcionarios de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara, que es quien hacen oficialmente estos trámites. Uh-huh. Fuimos incluso en los vehículos del Poder Legislativo y allí nos encontramos, no sé, creo que con un solo legislador más. O sea, digamos, el núcleo más importante salió del Palacio Legislativo acompañado por los funcionarios para el trámite que habitualmente se hace. Segundo ajuste, bueno, es menor, no era una funcionaria sino un funcionario, pero es menor. Y el tercero sí que creo que es importante, a mí lo que se me dice es que no se me puede conceder la visa en ese momento, que se va a consultar. Yo tomo para mí, tomo una resolución en mi fuero interno de esperar 48 horas, ¿verdad? Y mientras tanto comunico al presidente de la Cámara esta situación, el presidente hace gestiones frente a la Cancillería frente a la Embajada. Sé que por otra parte el presidente de la Comisión de Defensa, el diputado Jorge Menéndez, en ocasión justamente de que el día siguiente, el martes, el embajador norteamericano visitó su ciudad de Durazno, junto con el intendente Vidalín, me consta que ambos, conversé con Vidalín también, le habían hecho el planteo, a lo que el embajador sostuvo de que, bueno, eso ya no estaba en sus manos y que iba a hacer lo que pudiese hacer, pero que no era mucho.
O sea, usted decía que decidió esperar 48 horas.
Sí. Bueno, por si había habido algún error, para no crear un episodio político de algo que podía simplemente ser producto de una confusión momentánea, ¿verdad? Obviamente con el paso de las horas, y 48 horas fueron suficientes para que todos supiéramos que no era producto de una confusión momentánea o de un error administrativo, sino una decisión fuertemente tomada, consistentemente tomada, y que claramente, bueno, como la Cámara lo expresó ayer, era violatoria a los fueros del Parlamento uruguayo.
La Embajada de Estados Unidos libró un comunicado en el día de ayer, sí, donde aclara que la solicitud de visa del diputado Rosadilla no ha sido rechazada y que la sección consular está trabajando activamente en su tramitación. Sí, sí. La Embajada explicó que, debido a las severas restricciones de seguridad impuestas desde el 11 de septiembre de 2001, muchas solicitudes de visa en el mundo están sujetas a un trámite y revisión adicional en Washington. Dicha revisión es parte de un proceso entre diversas agencias y, en consecuencia, requiere más tiempo para ser completada. El comunicado también dice que el programa informático de visas no permite a los cónsules expedir una visa hasta que Washington finalice dicha revisión y, por ley, el cónsul no puede dar a conocer las razones de dicha revisión adicional, dado que no dispone de la información. Una vez finalizada la revisión, las instrucciones sobre la expedición de la visa son enviadas desde Washington al consulado correspondiente, el cual sí informa inmediatamente al solicitante. ¿Usted ya conocía este comunicado ayer cuando se discutió el tema en la Cámara?
No, no, lo recibí en el cuarto intermedio que se realizó sobre la hora 19 aproximadamente. Allí tomé contacto con el comunicado. El comunicado lo que hace es confirmar lo que hemos dicho. Lo que es inaudito es que a alguien que va con un pasaporte diplomático de un país con lo que Estados Unidos mantiene relaciones, que va en misión oficial encomendada por nada menos que por el poder legislativo de ese país, se lo someta a una revisión. No tiene antecedentes ni tiene fundamentos. No son los Estados Unidos de Norteamérica quienes otorgan fueros y soberanía y por lo tanto inmunidad de tipo diplomático a los uruguayos.
Pero en el caso de los otros legisladores que iban a participar de este viaje, ¿la visa fue expedida automáticamente?
Sí, se les dijo automáticamente que la pasaran a buscar en 48 horas, y efectivamente, además ayer lo mostré, los demás legisladores que fueron conmigo tenían su visa en su pasaporte, que lo tenían en su bolsillo, lo que me hizo reclamar inmediatamente además mi pasaporte, espero que me lo devuelvan. Pero bueno, obviamente el trámite fue discriminatorio y está comprobado simplemente por el hecho de que los demás tienen su pasaporte con su visa. Y en mi caso, me enteré luego, a partir de esas consultas que el presidente de la Cámara y el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara hicieron, fue a consulta a Washington, como lo confirma luego el comunicado, y funcionarios del consulado informaron a la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento que es un trámite que habitualmente al menos demora entre 15 y 30 días.
Diputado, es muy probable que en el caso suyo lo que esté incidiendo, digo, si uno hace la comparación con los otros parlamentarios que también realizaron el trámite, es su pertenencia al Movimiento de Liberación Nacional, su pasado integrando el grupo Tupamaros, la actividad guerrillera, la prisión.
Error, Cotelo, error.
A ver.
Error, porque muchos compañeros integrantes del MLN, incluso ese mismo día lunes, el diputado Homero Viera, también miembro antiguo y actual del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, hizo la solicitud y le fue entregada.
Ajá.
Que si mal no recuerdo, tuvo además como 2 años más que yo de prisión. O sea que esto es el... lo traté de decir ayer en la Cámara, puede ser por tantas cosas que justamente lo que genera es esa incertidumbre de saber cuáles son las normas de juego. Son tantas las variables que uno puede imaginarse que además no puede perder mucho tiempo en eso, ¿verdad?
Durante la discusión en la Cámara de Representantes, supongo que usted no dejó de valorar la reacción de sus colegas del cuerpo, porque fue muy enfática en defensa de los fueros parlamentarios y en particular de este trámite que usted estaba realizando. Todos los partidos políticos coincidieron en la queja, en la protesta. Es más, terminó dándose una discusión a propósito de cuál debía ser el tono de la declaración, una discusión en la que blancos y colorados exigían una declaración más dura de la que salió.
En realidad no era una declaración más dura, una declaración diferente.
Sí.
Primero,
blancos y colorados entendían que había que solicitarle al Poder Ejecutivo que protestara por la vía diplomática que corresponda ante el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en rechazo a la acción tomada contra usted.
Sí,
y eso el Frente Amplio no lo compartía.
No es que no lo compartamos, es que no corresponde simplemente. En la separación de poderes que tiene nuestra organización institucional, el Poder Legislativo no tiene dentro de sus funciones encomendarle tareas en materia de relaciones exteriores al Poder Ejecutivo. Y no podemos invadir, así como no nos gusta que nos toquen nuestros fueros, no podemos invadir los fueros y las potestades de otros poderes.
Uh-huh.
Y eso es un error del Partido Nacional. Primero, debo decir que agradezco a toda la Cámara, a todos sus integrantes, a todos los que se expresaron, que más allá de estar defendiendo los fueros, no de una persona, sino de una institución, me mostraron solidaridad personal, además de esto. Pero la moción que finalmente fue aprobada del Frente Amplio, en esencia dice exactamente lo mismo que la del Partido Nacional, o sea que han sido afectados los fueros del legislador y los de la Cámara de Diputados, que en tanto representante de la soberanía nacional no otorgar la visa a un legislador para ingresar a un país como Estados Unidos de América, con el que la República Oriental del Uruguay mantiene relaciones diplomáticas, afecta también la expresión de esa soberanía, y luego resuelve rechazar el trato que el diputado Rosadilla ha recibido del gobierno de Estados Unidos de América. Y a diferencia del Partido Nacional, que decía encomendar al Poder Ejecutivo, o sea, un mandato al Poder Ejecutivo, el Frente Amplio dice que encomienda al presidente de la Cámara de Representantes que traslade a la Cancillería los términos de esta declaración, solicitándole, no encomendándole, haciéndole una solicitud como corresponde, que la envíe de modo oficial a todo el cuerpo diplomático acreditado ante nuestro país, a la OEA, a la Presidencia del Congreso de los Estados Unidos de América y al Departamento de Estado de dicho país. O sea, aquí la sintonía es fina, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer lo que no podemos hacer y no debemos intentar hacer lo que no podemos hacer. Nosotros no podemos definir desde el Parlamento la política exterior del país. La política exterior del país se define en la Cancillería. El Parlamento puede expresarse y hacerlo, como lo hizo ayer, rechazando un procedimiento consular y diplomático de los Estados Unidos, puede respaldar a un legislador, puede defender sus fueros, puede decir que esto afecta a la soberanía y puede solicitarle al Poder Ejecutivo que tome en cuenta esta declaración y el Poder Ejecutivo tomará las medidas que crea el caso.
Diputado, para terminar de aclarar la respuesta, la reacción, tengo aquí algunos mensajes de oyentes que plantean cosas parecidas. Dice, por ejemplo, Javier, por correo electrónico, no entiendo de qué se quejan Rosadilla y los demás diputados. Todos los días se rechaza a decenas de uruguayos en el consulado y en los aeropuertos de Estados Unidos, y no recuerdo ninguna cuestión de fueros por eso. Yo estuve una vez en Estados Unidos y no pienso volver más, agrega. Pero además sostiene, las condiciones para aprobar las visas son claras. Pagás $100 de entrada, si quieren te la aprueban, y si quieren no, y se te quedan con los $100. Esto dice un oyente. Otro dice, a mi hijo de 11 años le negaron la visa y lo que quería era ir a conocer a su abuelo.
Es verdad lo que dicen los oyentes. En el día de ayer en el Parlamento recalqué justamente que antes de hacer nuestro trámite ya estaba bastante enojado yo por el trato que había sido dispensado a una señora que quería ir a ver a su hermana a los Estados Unidos de Norteamérica. Mire, Cotero, y los oyentes que han mandado estos mensajes, con los que coincido esencialmente, el Uruguay mantiene relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y con la mayor parte de los países del mundo. Esto comporta obligaciones entre los estados y entre los organismos oficiales, las instituciones de esos estados y entre los representantes de esos estados. Pero esos fueros, esos acuerdos, esas concesiones entre los estados en relación a sus representantes oficiales no alcanzan a la totalidad de sus ciudadanos. El diputado Rosadilla no se queja personalmente, no es una queja personal. Esto es una institución, es la Cámara de Representantes que representa la soberanía nacional, la que rechaza y la que declara su rechazo, sí, para decirlo más claramente, ¿no? Y declara la afectación de los fueros, no en términos personales, en términos de esos acuerdos internacionales que protegen justamente al cuerpo diplomático, a quienes representamos al país, a quienes representamos su soberanía.
¿El episodio puede afectar de alguna manera la relación, que para muchos es sorprendentemente buena, entre el gobierno del Frente Amplio y Estados Unidos?
A ver, que la afecta, sin duda. El problema es medir la afectación. Realmente no creo yo que este episodio se convierta en un escollo importante, ni quiero que este episodio se convierta en un episodio importante, en un escollo importante para las relaciones con los Estados Unidos. Creo que la enérgica reacción e inmediata reacción, unánime reacción de la Cámara de Diputados, ponga coto a esto, genere un antecedente de una defensa irrestricta, unánime, total, de todos los representantes nacionales en relación a los fueros de la Cámara. Reitero que no son exclusivos, los fueros no son del legislador, son del Poder Legislativo. Y que a partir de... Perdón, que te lo he dado un beso a mi hijo que se va para el liceo. Chao, Juanche.
Saludos ya.
Y bueno, que por lo tanto eso genere un antecedente que de alguna manera inhiba a las autoridades de volver a insistir por un camino de desprecio de las instituciones uruguayas, de sus fueros, de los acuerdos internacionales que rigen en la materia.
Si le aprueban finalmente la visa, ¿usted viaja?
No, obviamente, como todo el mundo comprenderá, no quiero ponerme frente a la situación de que un funcionario cualquiera, parado frente a otra computadora, se le ocurra leer algún informe de esas varias agencias que cruzan información, no se sabe de qué tipo y de dónde y por qué motivos, y terminar en una situación compleja en lo personal, que como usted comprenderá y le será fácil a los oyentes, no me va a asustar mucho ni va a ser muy nueva, pero que entonces sí podría dañar fuertemente las relaciones entre nuestro país y los Estados Unidos.
O sea, que usted cancela definitivamente este viaje.
No, yo voy a ir a Haití sin lugar a dudas.
Pero va a usar otro trayecto.
Sí, voy a ir por otra vía. Y además quiero también agradecer a los compañeros de la Comisión de Defensa que encomendaron al presidente de la Cámara agotar los medios dentro de lo posible para que la delegación viaje junta y por tanto intentar, dentro de las posibilidades, quedan muy pocos días, que el conjunto de la delegación pueda concurrir conjuntamente en forma en un solo vuelo, en un solo viaje a Haití. Si es posible se hará, y si no, bueno, quien habla lo hará por otra vía y los demás legisladores irán por la vía inicialmente prevista.
Diputado, me permite una pausa porque quiero consultarle por otro tema también.
Me imagino.
Si ustedes recorren las portadas de los diarios esta mañana, se van a encontrar con un título así bastante impactante en el diario La República. El MLN perdió ayer a uno de sus 7 fundadores. Fernández Huidobro puso fin a 50 años de militancia en el MLN. Y en la columna que publica en la contratapa de ese matutino, una columna bajo el título Mi contratapa más triste, anuncia que ha puesto su renuncia a entera disposición del MLN. Una ya larga historia de discrepancias en torno a formas organizativas, estilo y métodos me ha traído a esta encrucijada, dice Fernández Huidobro. Un tiempo que, según mi leal saber y entender, se agotó debido al daño que a mi juicio han causado y podrán causar lo que entiendo son errores de concepción. Nunca podré dejar de ser lo que soy y seguiré siendo, eso que todo el mundo sabe, pero nuestros caminos esenciales no divergen. Van en paralelo rumbo a la misma cita en el horizonte, continúa diciendo Fernández Huidobro. Diputado Rosadilla, ¿usted también renuncia al MLN?
Efectivamente, en el día de ayer, día de emociones varias, presenté ante los compañeros, mis compañeros tupamaros, una nota por el cual pongo a la disposición del MLN mi renuncia. Y mientras tanto solicito una licencia mientras esta es considerada por mis compañeros.
Sí, el mismo trámite, digamos, que está haciendo Fernández Huidobro.
Sí, esencialmente sí.
¿Consecuencias de lo que ocurrió el fin de semana en el Congreso de la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad, que dispuso la creación de un nuevo grupo dentro del MPP?
Exactamente, Emiliano. Todos quienes pertenecemos al MLN tenemos absolutamente claro que en las normas estatutarias del MLN no se admite la doble militancia. Por lo tanto, quienes durante un tiempo desarrollamos más de un año la corriente de acción y pensamiento, cuando nos enfrentamos al Congreso del domingo, donde eventualmente podría suceder lo que finalmente sucedió, o sea, que de allí surgiera la voluntad de crear una nueva organización política, cosa que ocurrió, sabíamos que eso automáticamente, por lealtad a nuestros compañeros, por lealtad a nosotros mismos, a nuestra historia, imponía este paso. Sí. Imponía poner a consideración de nuestros compañeros la renuncia y, bueno, liberarlos de la penosa tarea que sé que deberían tener, para el caso de que no lo hiciéramos, de llamarnos ellos a disciplina, digamos, ¿verdad?
Sí, una de las preguntas que dejaba la resolución que se tomó en el Congreso era cómo iban a compatibilizar ustedes, sobre todo los tupamaros en corriente de acción, claro, y pensamiento, la pertenencia a dos sectores, a dos grupos. Ahora se resuelve de esta manera, pero diputado, aunque no tenemos demasiado tiempo ahora, creo que sería bueno entender las razones por las cuales ustedes llegan a crear un nuevo grupo y por lo tanto a admitir que tienen que dejar el MLN, algo que supongo que no es nada sencillo para ustedes. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuáles eran las discrepancias? ¿El factor Marenales estaba de por medio?
Cotelo, como usted comprenderá, tenía, no sé, creo que 2 años más que este hijo que termino de despedir, que está en primero de liceo, cuando ingresé al MLN. Y entonces comprenderá que las emociones están a flor de piel y el corazón está golpeado. Por lo tanto, entrar en reflexiones de tipo político y sobre todo del corte que usted me propone, no me agarra en el mejor día. Estoy dispuesto a charlar sobre el tema con otra tranquilidad y con otro tiempo, y a expresar todo lo que se debe expresar con libertad, pero no compungido y no en blanco y negro.
¿Qué es lo que estaba pasando en el MPP para que ustedes tuvieran que crear un grupo nuevo?
Bien, creo que hemos dado diversidad de respuestas a este tema. Yo
Pero así en una síntesis
no,
rápida.
No, puede, no, discúlpeme, Cotelo. Hay cosas complejas que cuando uno trata de sintetizarlas comete necesariamente errores. No se puede meter un litro Coca-Cola en una botella de 200 gramos. Para hablar de ese tema, con todo gusto, pero no puedo ser sintético y cualquier síntesis sería errónea.
Pero ustedes han insistido mucho en que faltaba libertad para actuar.
Bien, pero incluso ese concepto hay que desarrollarlo y no hay que ponerlo en blanco y negro, en que algunos queremos libertad y otros no. Los temas de las organizaciones políticas, de sus estructuras, de su funcionamiento, hay que entenderlos como herramientas que en cada situación política se van modificando, madurando, adaptando a las tareas que en cada tiempo histórico se reclaman. Nosotros creemos que el tiempo histórico que vivimos los uruguayos hoy, que vive la izquierda hoy, que vive nuestra corriente histórica de pensamiento hoy, reclama cambios sustanciales en la organización, en el funcionamiento, en el relacionamiento interno y con la sociedad de las organizaciones políticas. Eso creemos que no lo entienden por igual todos los compañeros, y es por eso que hemos creado esta organización nueva, para trabajar junto con nuestros compañeros en el marco de una estrategia que compartimos, pero intentando impulsar métodos, estilos y formas de trabajo que entendemos, quizá la historia diga que nos equivocamos, van a aportar de manera nueva y distinta a los objetivos que indudablemente compartimos.
¿Está de por medio la actitud ante el gobierno del Frente Amplio? ¿Hay de parte de quienes crean la corriente de acción y pensamiento un énfasis mayor en el respaldo a la gestión de la administración del presidente Vázquez?
Eso es una cuestión de tipo político que, como digo, está resuelto en términos de la estrategia del conjunto de la organización, que fue votada prácticamente por unanimidad en nuestro Congreso, y que además, yo quiero y lo reitero permanentemente, es obra básicamente de la pluma en su estructura inicial, que casi no fue modificada, del compañero Bonomi, de Fernández Huidobro y algunos aportes del compañero Mujica.
Pero quiero decir, ¿en ese punto estaban algunas de las discrepancias que ustedes tenían la dirección del MPP?
Han habido discrepancias puntuales en relación a algunos enfoques en torno a temas del gobierno. Las han habido, sin duda, pero no son los elementos centrales de esta polémica.
Dejamos entonces el asunto para otro día con el diputado Luis Rosadilla, a quien le agradecemos su participación esta mañana.
Yo le agradezco la generosa invitación y le pido disculpas en el último tramo por no por negarme, sino por no querer encarar un tema que humana y políticamente para mí es muy importante en un generoso, como digo, espacio que usted me concedió, pero que creo no es suficiente para explicar con el detalle, el rigor y el respeto que todos merecen, incluidos los oyentes, pero muy especialmente también los compañeros al núcleo, compañeros, a la cantidad de compañeros a los que uno tiene que referirse, respeto que merecen y que desde ya les sigo guardando.